Sí, no, no, la verdad lo estoy escuchando nada más. Me dice que Wilfredo Ruiz tiró siempre para hacer esa cantidad de tanto, ¿no?
Pero aparte, ¿cómo lo graficó? ¡Notable! Siempre tiraba para 80, ese día entraron.
Sí, exactamente. Bueno, claro. Wilfredo Fefo Ruiz, ¿cómo anda? Buen día, lo vamos a saludar.
Bueno, buen día, ¿cómo están?
Parece Panchín.
¿Andan bien?
Bien, bien, esto es increíble.
Hoy me quiero comprometer.
Sí, ¿qué vas a hacer?
Públicamente, festejar los 37 años voy a ir a comer a lo de mi amigo Guillermo.
A lo del pelado.
Voy a la panchería hoy.
Oro, ahí,
hoy está voy a ir a festejar hoy.
Aparece con Fedito de noche. Aparece con.
Sí.
Nunca he invitado a nadie a comer gratis. A mi amigo Fefo Ruiz lo invité a comer gratis.
Perfecto, voy a ir.
No digo una.
A ir hoy a festejar los 37 años de los 84.
Wilfredo Fefo Ruiz, contame cuánto, 37 años ya pasaron, ¿no?
Ya pasaron, un 13 de noviembre del... en realidad fue el 12 de noviembre a la noche de el año 83.
¿En qué cancha fue eso?
En la cancha Neptuno.
¿Y qué, contra quién jugaban?
Contra Colón, se llamaba el cuadro.
¿Vos jugabas?
No era mal equipo,
¿Vos jugabas?
Yo jugaba con Neptuno.
En Neptuno.
Exacto.
¿Quién era tu compañero, Fefo, en esa época?
Perdomo Sánchez, Grajales...
Ajá.
Tatú Gómez.
Eso era lo que te la daban.
Eso es lo que la pasaba. No, el que la pasaba era Perdomo. Porque yo siempre digo, irse 84 es un récord. Pero también tiene que tener un récord Perdomo por las asistencias.
Claro.
Digo, no había triple. En ese tipo no se llevaba nada. Se llevaban solo los goles nomás.
Los goles en el formulario y en la lapicera.
Y exacto. Sí. Y a otra cosa, mariposa.
¿No estaba Galicho?
No estaba Galicho. Buen laburo el de Galicho, la verdad que es un laburo bárbaro que está haciendo. Digo, porque hoy el mundo se rige por eso, se rige por las...
Por las estadísticas.
Por las estadísticas. Yo tuve un año fantástico, ese año 84, ese año 83 fue un año fantástico.
Esa semana fue muy importante,
La
¿no?
semana fue fantástica.
Porque, ¿cómo comienza la semana?
La semana comienza con 70... en un partido de primero contra segundo. Era Neptuno contra Bohemio, el Tato López, Peinado, Frattini, Banet. Era un equipazo.
Peinado es el que está en el...
Sí, exacto.
¿Cómo salieron ese día?
Le gana.
¿Ganaron ustedes?
Le gana en el Palacio Peñarol a 117, a 110, creo, una cosa así. Y yo hago 70 puntos. Y bato el récord.
¿Vos por qué cuadro estás jugando? Por Neptuno.
Por Neptuno. Bato el récord esa noche. Móvila tenía 68 puntos. Yo bato el récord, le bato el récord a los 70. El miércoles...
¿Quién tenía el récord con...?
Oscar Moglia. El padre, ¿no? Oscar Moglia, papa, exacto. El más grande de todos, dicen. Para mí el más grande de todos fue el Tato López. Para mí. Pero dice que Moglia, padre, fue una cosa fantástica.
¿Hiciste 70 ese día?
70 el lunes.
El lunes.
El miércoles hago 72 y me bato el récord.
Vos mismo.
Habrá que a Maccabi.
¿Cómo sale ese partido de Neptuno?
No me acuerdo. Gana Neptuno, pero no me acuerdo.
Pero ganaron ustedes. Veníamos de recorrida.
Y el sábado pasa una cosa insólita. Mi papá desde el día que yo pedí pase de hueca, y primero fui a Aguada y después fui a Neptuno. Mi papá nunca más me fue a ver. Él no entendía cómo yo podía tener otra camiseta que no fuera la de hueca.
El era de hueca.
Exacto, la de Welcome decía él.
Welcome.
Entonces, por X motivo tuve un problema que dije, me tenía que acompañar. Nosotros íbamos todos los sábados de tarde a ver a Central. Nosotros éramos hinchas de Central. Año de Central, campeón en la A. Primero campeón en la B, 83, después campeón en la A, 84. Él era hincha de Central y de Welcome. Entonces, ahí lo tuve que tratar de convencer para que me acompañara al partido. Bueno, me acompaña al partido a regañadiente, pero me acompaña, y entro al vestuario y le digo al gato, a Perdomo, gato,
vino papá.
Gato, escuchá, hoy puede pasar cualquier cosa. Hoy hago 100 o puedo hacer 0. Vino mi padre a la cancha. Mi padre hacía por lo menos 7, 8 años que no iba. Porque los años míos de Aguada, más los que ya tenía en Neptuno, hacía muchos años que mi padre no iba a verme. Entonces digo, o pasa esto o puede pasar que hago 100. Bueno, está, no les bola eso, esas son cosas, son supersticiones. No, te comento nomás para que sepas que está mi padre en la cancha. Porque él sabía la anécdota, porque aparte eres muy amigo mío personal. Fuera del Vasco tenemos una relación de amistad bastante, bastante importante. Bueno, llega el partido, las primeras 5 bolas no la emboco. Primeras 5 bolas las cerro.
No había triple, ¿no?
No, no. Las primeras cinco bolas van afuera. Bueno, ahí todo me rondaba en la cabeza lo del viejo en la tribuna, no sé cuándo.
Justo desde, hoy que viene a verme no entra.
Desde ese momento no erré más. Pero, comparado con los otros récords que yo no sabía cuántos goles había hecho, no sabía cuántos goles había hecho porque, digo, la vorágine en el partido llevaba que yo hacía goles, pero no sabía que había batido el récord, no me había dado cuenta de eso. Un amigo también fue que me seguía los partidos, Dardo Orlando, por fuera de la cancha, se acerca en un momento dado y me dijo, Fefo, lleva 76. ¿Cuánto dije yo? 76, se faltaban dos minutos y pico. Entonces ahí se transforma lo de, porque el récord capaz más importante son los otros y no esto, porque se transforma en querer hacer la mayor cantidad de goles posible para sumar el mayor número posible para el récord. Bueno, entonces ahí terminé con 84 puntos y se hizo el récord.
¿Y qué se hablaba después, Fefo? 84 puntos en un montón, partido.
Pero no solamente eso, se hablaba de la semana, se hablaba mucho de la semana. Y después ese año, cuando yo termino, que fue la temporada 83, se hablaba de lo que había logrado de promedio en 33 partidos.
¿Qué promedio terminaste?
Que para mí era mucho más importante.
¿52 fue?
Promedio que el récord.
El promedio que el récord. Porque vos, para jugar los 33 partidos, vos tenés que estar bien físicamente, tenés que estar, no te podés enfermar, no te podés lastimar, no te podés... Entonces, y tenés que estar siempre con la cabeza dispuesta para poder lograrlo. El promedio en 33 juegos fue de 50.7. O sea, casi 51 puntos de promedio por partido. Me parece que ese récord es mucho más importante que una noche que vos
que
podés
sí,
andar bien.
Son los dos
entraron todas las pelotas que tiré, ¿no? Salvo la primera cinco. 84.
Fefo, fueron esos dos récords que siguen siendo récord tuyo.
Sí, obviamente, digo, no se van a batir porque, digo, no sé si algún día se puede comparar 84 sin triple.
Sin triple
84
todavía. Y en Argentina, tenés el promedio de goles en Uruguay también, ¿no?
Tengo el promedio de goles en Uruguay y lo tengo también en Argentina. Soy el líder de estadística de la Liga Nacional Argentina también. Digo, porque yo jugué 6 años en Argentina y bueno, ahí hacen un promedio de goles de cuánto hace uno y cuánto hace otro de acuerdo a los partidos que juega, y yo tengo el promedio
30 y algo, ¿no?
32 puntos
en Argentina. ¿Habrás tirado alguna cosita?
No, tiré, digo, lo que pasa que también, digo, era otro básquet, era otra cosa. Yo estuve un tiempo lesionado, que jugué igual hasta que me operé. Después en el medio también me fui de Argentina a Brasil. Pero bueno, era mi función. Yo no sabía hacer otra cosa que tirar al aro.
Es que tirar al aro.
Entonces digo, entrenaba para eso.
Y ese día la metiste, 84 puntos que... Bueno, 70, en una semana 70, 74 y después 84.
72 y 84.
72 y 84.
Esa fue la semana, digamos, más espectacular que tuve en cuanto al goleo. Pero te vuelvo a repetir. El último día, el día de los 84, yo busqué sumar tantos. Yo busqué sumar tantos a lo último cuando me enteré los que llevaba. Busqué sumar tantos. Los otros dos fueron un partido jugado normalmente.
Entraban porque entraban.
O sea, nadie vino y me dijo, mirá que llevas.
Claro, claro.
O sea, ni nadie me dijo después, te falta uno para el récord, porque yo me lo iba a batir yo mismo, como me lo batí. Claro. Pero tampoco sabía.
Tirabas porque todo lo que andaba a la vuelta.
De 10 sistemas terminaba 8.
Y sí, todo lo que andaba a la vuelta. Ahora la pregunta más importante, pasaron, hoy hace exactamente 37 años, lo más importante ese fue que fue tu viejo ese día.
Eso fue lo más importante, pero después la anécdota con mi padre.
¿Qué te dijo él?
Nada, la anécdota con mi padre fue fantástica. Mi padre había hecho 84, yo estaba muy eufórico, porque claro, digo, no es normal que un tipo haga 84 puntos. Se me empezaba a comparar con Will Chamberlain, que había hecho 100 puntos con triple. En 48 minutos. Entonces, era una cosa que era un halago bastante interesante. Recuerden que en esa época la frontera de la NBA no estaba abierta. Digo, pero que a vos te comparen con un jugador, porque era una cantidad de goles impresionante, 84, ¿no? Digo, uno lo dice así al pasar, pero era impresionante, como los 100 de Chamberlain también, ¿me entendés? Pero bueno, se empezó a comparar eso, yo tenía una euforia bastante bastante interesante. Mi padre me dijo, la verdad, hace años que no te veía, pero fuiste un desastre, ¿eh? ¿Cómo le digo? Fuiste un desastre, me dijo. ¿Te acordás cuando ibas por la línea y te pegó la pelota en el pie? Eso de Premini, me dijo.
Eso te digo.
No, podés decir.
Pero ¿cómo, viejo? ¿Qué me estás hablando? Nada, te digo nomás que digo que... vamos a comer algo, vamos a comer una pisita, digo, que me quiero acostar, no sé cuánto, me dijo el viejo. Así como yo te lo estoy contando. 84 había hecho.
Y quedó la historia, ¿no? Pasaron 37 años. ¿Qué pasó, pelado?
Y seguro yo me rajo, imposible resistirme a lo que quiero.
Ahí te das cuenta, hermano, cómo pasa la vida, ¿no?
Sí, habrá pasado, ¿no? 37 años ya.
37 años. El 6 de enero llega a la sexta década, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor. A los 60, Pirulo.
60 años.
Wilfredo.
Pero con un corazón de 40.
Wilfredo Fefo Ruiz preparando todo para febrero, ¿no?
Preparándonos para febrero. Febrero se arrima.
Se viene tierra.
El sueño de los locos.
Se viene tierra de campeones, ¿no?
El sueño falta, de los locos.
Falta muy poco. ¿Qué pasó, pelado?
No, tenía un llamado porque quieren que le mande una foto con el Fefo.
Ah, una foto con el Fefo.
Tener un ídolo así que la metió tanto no es todos los días que está acá en la radio.
Lo que hay que hacer para los panchos gratis.
Todo lo que hay que hacer.
Ey, planchita.
Sí, pero el Fede va con Pancho. El Fede va con Pancho completo.
Fedito va con Pancho.
Pará, ¿qué?
No, va a hablar de fútbol, Daniel está sacando la estadística.
Está haciendo una publicación que después yo voy a hacer también. Lo que pasa es que Daniel escribe en el...
Claro.
Es escritor.
23 minutos de las 11 de la mañana. Bueno, en febrero se viene Tierra de Campeones, ya lo está hablando todo el país y también en forma internacional. Daimán va a ser una ciudad, una burbuja con equipos extranjeros de toda parte del mundo. Hablamos de fútbol ahora, el torneo Tierra de Campeones... ¿Es 5 continentes, estamos ahí? 4 y esperando
no,
el quinto.
Estamos 4 y esperando la confirmación, ¿no? Del quinto, ¿no?
23 digo, de febrero.
Estamos atrás de Nueva Zelanda para que pueda venir con la selección.
¿Quiénes vienen, Fefo?
Ah, hay un montón de cuadros. Estamos a confirmar unos equipos europeos importantes si logramos la sponsorización de una compañía aérea que nos estaría dando una mano para poder traerlos. Ya hay un equipo europeo confirmado que es el Inter de Milán. Pero bueno, digo, estamos preparando todo para que sea una verdadera fiesta. No solamente...
Hablando de lejos, Egipto, Qatar, China.
Egipto todavía no. El equipo que está confirmado de África es uno de Sudáfrica.
De Sudáfrica.
Mamelodi Sundowns. Egipto está con la invitación, todavía no ha confirmado.
China viene también.
China viene. Estados Unidos vienen dos.
¿Dos equipos de Estados Unidos?
Sí, uno de Los Ángeles y uno de Miami. Después vienen de México también. Vienen de Sudamérica, vienen de Paraguay, vienen de Brasil, vienen de Argentina. El equipo que va a representarnos acá en Uruguay va a ser Universitario.
Qué lindo movimiento, lo que va a ser Termas del Daimán, ¿no? Lo que va a ser la
Villa Olímpica.
Va a tener mucho cuidado, pero aparte la fiesta por obligaciones porque todo este tipo de campeonatos lleva otra cosa curricular atrás del fútbol. Va a haber un montón de actividades que son muy importantes, porque va a haber actividades culturales, actividades, charlas. Los entrenadores de los cuadros que nos visitan están obligados a dar conferencias para todo aquel que la quiera escuchar. Digo, en el día martes se empezaron a preparar los jueces salteños. Porque ese es otro orgullo, que el torneo lo puedan dirigir. Jueces de salto también es importante. Ya empezaron a entrenar con un entrenamiento especial. Va a venir 3 veces Jorge Larrionda. Daniel sabe de quién hablo.
¿Cómo no?
Va a venir Jorge Larrionda 3 veces a... 2 fines de semana y durante el torneo va a estar también para que todo esto sea de la mejor manera posible y que nos pueda este sueño que nació así como algo una locura se está concretando de la mejor manera y
con el apoyo de los ministerios de presidencia y de la intendencia, ¿no?
El apoyo, la verdad que está todo el mundo metido, está todo el mundo entusiasmado. En todos lados, en todo Uruguay ya se habla, hemos tenido llamados para llevar torneos a otros lados también de Uruguay. Digo, lo que pasa es que esto es bastante desgastante. Hace 3 meses que estamos trabajando y todavía nos faltan 3 meses y medio más.
Fefo, muy importante decirle a la gente que se está trabajando y que en esto también hay mucho cuidado en cuanto a todos los protocolos, todas las exigencias que toda la gente que viene. Para la gente dice, uy, va a venir gente de acá, de allá, ¿viste? Que y después entra como a salir, ¿y es seguro o no es seguro?
Bueno, el tema es el siguiente. Nosotros estamos el otro día mismo, el miércoles, estuvimos reunidos en el Ministerio de Salud Pública con el señor subsecretario, José Luis Agián, explicándole un poco cuál iba a ser nuestro protocolo, el cual estamos armando en una mezcla entre lo que es el protocolo Conmebol, que es el que actualmente se usa, Daniel, para jugar la Copa Libertadores y eliminatorias, y el protocolo de Offi, porque nosotros no se olviden que también nos tenemos que regir por lo que significa el fútbol del interior, que para mí es un orgullo bastante importante también. Ser partícipe de Offi, ser de Offi para mí tiene mucha importancia. Y en eso estamos, terminando el protocolo. Los hoteles que van a albergar a los atletas prácticamente van a quedar alojados por, solo por atletas. Los atletas, por supuesto, que van a entrar con su test de negatividad, y etcétera, etcétera. Y también estamos gestionando unos test con el Pasteur.
¿Esos son los test rápidos?
Unos test rápidos con la Asociación Uruguaya de Fútbol, por si llegáramos a tener algún desviamiento durante el torneo. No te olvides que hay equipos que van a quedarse 15 días en Salto, porque en sí la mayoría del torneo, los 500 atletas van a estar una semana, pero después los 8 equipos que quedan eliminados,
claro, después
abandonan la burbuja.
Siguen 250.
Y siguen 250. O sea que un poco es tener el control también, como se exige habitualmente, no sabemos si vamos a tener público. Offi está haciendo una prueba con 300 personas, que lo va a implementar a partir del 23 de enero, cuando arranquen los campeonatos de selecciones, y ahí veremos, porque tenemos una importancia en tener entradas y no tener entradas, que significa que también con la entrada se va a apoyar a un montón de gente de Salto, porque Canasta Sui firmó el contrato con Tierra de Campeones, donde todo lo recaudado, la entrada va a ser un alimento no perecedero, y todo lo recaudado va a quedar en Salto, va a ser donado para las diferentes instituciones de Salto que necesiten alimentos. Decirles que bueno, la idea es armar los dos estadios en la Calandria, un lugar maravilloso, un lugar fantástico, que nos permite un montón de cosas, y sobre todo las cosas nos permite autonomía para resolver, porque estamos en negociación con la televisión y habría partidos que habría que empezarlos a las 7 de la mañana, por un tema que tenemos 13 horas de diferencia, sobre todo con los equipos de Asia. Y hay 7 horas con los equipos de Europa, entonces tenemos que manejarnos de tal manera de poder cumplir con las exigencias que tiene la televisión, que en definitiva no es el que manda, pero sí es el que ayuda a que el torneo se pueda realizar.
A que todo salga. Pero viene todo bien de un popa, se viene trabajando en eso.
El sueño loco viene caminando de una manera, se aceleró muchísimo después de su lanzamiento, porque el Uruguay lo empezó a conocer y sobre todo también lo conoció el mundo. Lo empezaron a conocer equipos que también llaman para poder participar. El problema es que nosotros no podemos tener más de 16 equipos y solamente estamos esperando por 2 equipos europeos de mucha valía, de mucha importancia, para confirmar los 16 ya, ¿no?
Ya en breve. Wilfredo Fefo Ruiz, nos vamos rumbo a la tanda. Está ahí en Silveira en el tapete. Bueno, en realidad está probando las facturas también, está muy rica, ¿no? Pero muy importante, después que pasan 37 años, uno mira para atrás, el 72, el 74 o el 84, cualquiera sea el puntaje de esos, y ahí tomás realmente importancia de lo que significó en ese momento sin triple, cuando lo llevamos a la realidad del básquetbol de hoy.
Y sí.
Yo creo que si hoy lo mirás, las comparaciones son odiosas, lo sabemos, pero si vos mirás, decís la pucha, hice 84 puntos.
Pero todo favorece a que hubiera hecho más. O sea, la actualización del deporte, del básquetbol sobre todo, donde cuando nosotros jugábamos teníamos 30 segundos para tener la pelota.
Ajá.
Teníamos 30 segundos. ¿Qué hace eso? Que vos por cada minuto tengas 2 posiciones. Normalmente una a tu equipo y una al otro cuadro. Normalmente era así, era un básquetbol mucho más lento, con mucha menos dinámica que el actual. Pero vos calculale, haciendo una futurismo, si yo tuviera como para jugar en esta época y jugara con triples y con 24 segundos.
Y ese 130.
Donde las posiciones son 3. A veces 4. Porque se juega otro básquetbol, se juega otra cosa. Hay una línea de 3 que marca. Hay una línea de 3 que para algo está. Y muchos equipos la usan para ganar juegos. Pero no en el minuto final. Para ganar juego durante el partido. No se puede, digo. Por eso yo digo que cuando los 84 ya está, quedaron ahí y van a quedar ahí.
Fefo. Después de ese récord, ¿cuál fue el que estuvo más cerca? ¿Qué jugador estuvo más cerca de tu récord?
No, pero vos sabés que yo no...
¿Hay alguno que haya metido 40, 50?
Yo después de eso me fui como 8 años a jugar afuera del país, pero no hubo, o sea, no había tantos irresponsables y tantos tiradores como yo, no había tantos locos. Digo, pero yo creo que alguna vez alguno se acercó a 50, pero no sé, digo, la verdad no sé. La verdad no sé. Pero son vuelvo a repetir, son contextos diferentes, son cosas diferentes. Hoy es más fácil llegar a eso, porque vos tenés más posiciones, tenés más dinámica, tenés mucha más velocidad que en aquella época, y tenés un básquetbol que está mucho más fluido.
Pues sabes, Mario, y con esto lo despido al Fefo, porque ya tenemos que hablar de la previa de Uruguay. Dos cosas. Primero, es un gusto poder tenerte, que ya estés totalmente metido en lo que es la sociedad de salto. Después habrá tiempo de hablar de esa cosa hermosa que se vendrá en febrero. Pero el otro día, a través de las redes sociales, se viralizó una visita tuya a tu club del corazón. Como decía tu viejo, algo él come. Había un grupo de chicos y tú estabas tirando. ¿Qué edad tenés, Fefo?
59, el 6 de enero del año que viene cumplo 60.
Creo que de 20 tiros, Fefo metió 19. Decime, corregime si estoy diciendo algo que no es.
El tema es así. Bueno, para mí, algo él come significa estar en mi casa, ¿no? Yo soy presidente honorario del club, digo, estuve 5 años de presidente. Sencillamente es mi pasión. Digo, deportivamente Welcome es mi pasión. Digo, Welcome es mi vida. Le debo todo lo que soy. Y un grupo de profesores y de entrenadores formativos me han pedido que diera una charla. Entonces fui a dar una charla, pero totalmente particular. Les conté, les comenté cómo hice yo durante mi vida, de que siempre, aún en lugares que vos no esperás, siempre podés conseguir algo.
¿Te afilaron los gurises?
Siempre. No, entonces, al terminar la charla dije, bueno, ¿alguien quiere preguntar algo? Y me hicieron 15, 20 preguntas. Y un muchacho me dice, ¿y vos no nos podés dar algún pique para que nosotros podamos tirar de la misma manera que lo hacías vos?
¿Le hiciste la práctica?
No, entonces le dije, miren, yo estoy vestido así, no puedo. Digo, hace muchos años, de verdad, hacía más de 20 años que no entraba a una cancha. Había jugado un partido solidario una vez y después, bueno, había entrado muy pocas veces. Digo, el básquetbol fue durante muchos años, muchas horas de mi vida me le dediqué. Entonces es como uno cuando pasa el tiempo ya no quiere volver a un gimnasio porque, digo, ya fue. O sea, yo trato de hacer la composición del lugar de que el deporte, o sea, el basquetbolista Fefo Ruiz ya terminó. Digo, aunque a veces estos mismos que me pasan, estos mismos que gurises de nuevas generaciones quieran por lo menos saber cómo era que yo lograba invocar tanto. Le dije, bueno, mire, hoy no puedo porque estoy así, estoy de particular, no sé cuánto, pero el próximo jueves que yo vengo a Montevideo, yo me traigo la ropa y les doy los piques para... ¿Cómo hacía yo? Le digo. Básicamente lo que a mí me enseñaron durante toda mi carrera los diferentes técnicos. Ah, bueno, ahora no sé cuánto. Al otro miércoles ya me estaban llamando a ver si el jueves iba a ir.
Claro.
Entonces, bueno, caigo el jueves, ¿tá? Y empiezo a explicar. Lo que pasa es que me sorprendió también la cantidad de gurises.
Se llenó.
Claro, entonces era muy, no se podía trabajar mucho porque había gurises de muy chiquitito y gurises de muy grande. O sea, había de 7, 8 años a 23 años. Entonces era bastante complicado poder de alguna manera explicarles a todos. Pero había que transmitir 3 o 4 cosas de las que yo entiendo que son fundamentales para que uno pueda tener puntería y pueda invocar.
Defensa, ¿no?
No, defensa no existe. No hay mejor defensa que un muy buen ataque. Entonces, embromando, yo dije, en esta cancha yo de 10 tiros invoco 8. Nada que... Mira, hace más o menos 20 años que no tiro al aro, pero en esta, puntualmente acá, yo de 10 tiros invoco 8. Y arranco a dar la explicación y me empiezo a mover.
Tipo el reloj.
Hablando, empiezo a tirar al aro. Y las pelotas entraban. Entonces, las primeras 4 pelotas entraron y ahí los gurises me dicen, ¡ey, pero van 4-4! Yo ya había terminado de dar la explicación. Me dicen, ¿por qué no tirar los últimos 6? A ver si es verdad, si embocás de 10, de 10, 8. Y me pongo a tirar. Y de 10 emboqué 9.
Uno más.
Entonces los gurises no lo podían creer. Porque si alguien, ese video está en internet, digo, si alguien lo ve, se va a dar cuenta que lo que yo estoy diciendo en movimiento, hablándoles y contándoles cómo tienen que poner la mano y no tienen que empujarla, que tienen que quebrar la muñeca, yo seguía tirando al aro y las pelotas entran, porque Welcome, yo pasé de mi carrera,
dormía ahí en la cancha
un montonazo de tiempo, vivía a media cuadra, pasé un montonazo de tiempo. Y voy a contar, Daniel, te voy a sacar un minuto más de otra anécdota importante que tengo de ese día de los 84. Al otro día que yo hago 84, vienen de Canal 12 a hacerme una nota por el récord y no sé cuánto, pim pum pay. Y bueno, y me dicen, no te preocupes, Fefo, vamos a Garrido, ¿te acordás de Garrido, el periodista Garrido? Me dice, vamos, no te preocupes, vos tirá, que si vos errás, nosotros por edición
lo editamos.
Nosotros lo editamos. Te vamos a poner una venda en los ojos y vos tirás. Y nosotros, si vos errás, te editamos. Le digo, no quiero que hagas eso. Vos ponete allá arriba que no haya corte en la filmación, que la gente vea que yo estoy tirando los 10 tiros. Yo con la venda voy a invocar 10-8. Vos estás loco. Intentémoslo. Y emboqué 10-9 con la venda. Yo no necesitaba los ojos. Yo entrené toda la vida para que me marcaran. Entrené toda la vida con una vincha, con una mano adelante de acrílico, que también me daba referencia para cuando no, o sea, cuando no tenía la mano del hombre arriba, siempre era más fácil para mí. Y todo el mundo que me vio jugar sabe que yo tiraba mejor marcado que solo. Muchos entrenadores nunca lo entendieron. Siempre me querían poner hombres arriba, me ponían de a dos, me perseguían por todos lados. Y yo, cuando no tenía el hombre, cuando yo tiraba solo, erraba. Tenía que buscar mi referencia para poder. Entonces, en Huecan, yo no necesitaba la vista, no la necesitaba realmente, no la necesitaba. O sea, parado en el lugar que tiraba, debo haber tirado no sé cuántos cientos de miles de tiros. Yo me obligaba, antes de irme cada entrenamiento, a embocar 300. Lo que me obligaba a tirar 500. ¿Y sabe qué era otra cosa? Nadie me la alcanzaba. Porque un día, en Estados Unidos, un señor me dijo, mirá que a vos no te van a dejar solo. Y vos no vas a tirar paradito así como. Entonces, cada vez que no te la alcance nadie, vos andás de un lado al otro, pero agarrá tu rebote, porque esa es la verdadera adrenalina que vas a tener en el juego. Y fue así. Entonces, por eso yo corrijo a los cuando veo entrenar tiro paraditos.
No van a tirar haciendo un partido.
Nunca lo van a tirar. Ni siquiera los tiro libres, cuando ponen a tirar tiro libre, si vos no tenés las pulsaciones que realmente te llevó al tiro libre, no es la realidad del juego. Entonces, otro momento, otra cosa, uno se dedicaba, tenía pasión por el básquetbol.
La verdad que lo que me gustó, más allá de esta riquísima historia, ¿no?, y de tenerlo acá con nosotros, ¿cuántos colegas de Montevideo quisieran estar en el momento que estamos nosotros ahora? Y esto lo digo yo, me hago cargo de lo que digo. Me encantó cómo lo graficaste, porque eso es humildad. Dijo Wilfredo Ruiz, y él va a terminar la frase, que tiraba todos los partidos para 80, pero ¿qué pasó ese partido?
Y ese partido entraron. Sí. La realidad que siempre tiraba para 80. Y bueno, cuando entran todos, haces 80. Y si no, haces 50.
Pero después que entra la primera, segunda, tercera...
No,
después...
pero acá fue extraño porque las primeras 5 no entraron. Pero lo que digo es... no importaba. O sea, en algún momento... Y la confianza de mis compañeros, ¿no?, que me la seguían dando.
¡Claro!
Porque en un momento sabían que el aro se iba a abrir. Digo, porque uno tiene... Cuando uno llega a jugar, trae atrás un montón de cosas. A veces son problemas, a veces son X cosas. Lo más importante era creérsela. Y yo soy un tipo que siempre creyó en los sueños. Y cuanto más grandes, mejor.
Wilfredo Fefo Ruiz, gracias por la visita, Fefo. Que pase lindo. Ya volvemos. Daniel Silvera, Guille Guarino, que quedó escuchando, el pelado. La previa hoy juega Uruguay, pelado.
Claro, pero ¿sabés lo que es tener un monstruo al lado?
17:30. Hoy va a ir a comer planchito.
Va a comer, ya está invitado, ya lo dije al aire.
Ya volvemos.